Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, como todos los martes, en punto de las 7 de la tarde, estamos en Parafarseando y les saludamos a Marisa Morrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes y tenemos hoy con nosotros a Paco Ojeda.
Así es, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan.
En estos martes de apreciación musical, donde platicamos acerca, pues, de la música, de diferentes géneros de música, hoy por la fecha vamos a hablar de música de protesta.
Así es.
2 de octubre no se olvida.
Dios, así es. Entonces, bueno, vamos a hablar de pues un poquito de la historia de protesta, ¿no, Paco?
Me parece muy bien. Bueno, yo me río porque... Ok, ahí les va. Si hablamos de canciones de protesta, ¿cuál es la primera que les viene a la mente? Así, 1, 2, 3.
Yo de la trova cubana es la primera que me viene a la mente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado.
Bueno, a mí la primera que me viene a la mente es Gracias a la Vida.
Sí.
No, de alguna manera u otra. Pero dije yo, ok, si vamos a hablar de canciones de protesta, pues, ¿cuál sería una canción de protesta que no es de protesta o que no nos viene a la mente inmediatamente? Entonces... La primera es como que un chistorete.
Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar, las 7 van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente y yo así no la quiero tomar. Que se la lleven a enfriar. Las 7 ya van a dar, el niño va a merendar.
Paco, ¿por qué es esta una canción de protesta?
Ay, mamá, mire esta María que me trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar. ¿Fue una canción de protesta?
Pues sí.
O tal vez no.
¿Son de las primeras protestas que tenemos en esta vida?
Definitivamente.
Sí.
No, es un punto de vista muy interesante porque, digo, canción de protesta puede ser muchas cosas, pero desde nuestra infancia... ¿Protestamos?
¿No? Claro, claro.
Pero en fin, ¿qué evoca esta cuestión de la canción de protesta, independientemente de la fecha?
Pues yo creo que evoca un mundo, ¿no? Un mundo en el que se buscaban otras alternativas de vida.
Pues sí, que se siguen buscando, porque claro. Yo creo que la canción de protesta sigue existiendo. O sea.
Ah, por supuesto que sí. ¿Sí? Y de hecho, a mí la parte interesante de la canción de protesta es que siendo mexicanos, siendo latinoamericanos, pues es muy fácil asociarla directamente con el movimiento de protesta que se dio en los 60s y los 70s en muchos países latinoamericanos. Pero de hecho, hay música de protesta en muchas culturas y desde tiempos, vaya, desde siglos pasados, ¿no?
Exacto, pero bueno, además yo creo que en nuestro siglo, bueno... siglo anterior, por decir así, pues surge, ¿dónde sería que surgiría más? ¿En Estados Unidos con la guerra de Vietnam, probablemente?
Pues yo creo que, bueno, yo creo que hubo mucho, mucho que sucedió ahí, pero hay que echar el reloj un poquito más para atrás. Ajá. Es muy fácil pensar que esta cuestión tiene que ver con los 60s y los 70s,
con los movimientos políticos.
Pero hay que ver qué estaba pasando en Alemania, por ejemplo, claro. En el tiempo de Beethoven, cuando Beethoven decide tomar la música del, digo, el poema del poeta Friedrich Schiller, El himno a la alegría,
claro.
Y lo adapta para su novena sinfonía. ¿no? Y es un poema que celebra la hermandad universal, y que de alguna manera u otra, es un poema que está asociado con un movimiento de cambio social. Pero mucho de lo que nosotros, pues, efectivamente asociamos con la canción de protesta tiene que ver con la influencia de nuestro país vecino, Estados Unidos. Yo creo que se remonta al siglo XIX, a la Guerra Civil de los Estados Unidos, a toda esta lucha contra la esclavitud, y es ahí donde vemos grandes partes de, y grandes manifestaciones de canciones de protesta contra esclavitud, contra las mujeres, no contra las mujeres, sino mujeres que se sienten oprimidas, etcétera, etcétera. Y efectivamente llegan los 60s y los 70s, que es la época de oro en los Estados Unidos en cuanto a la canción de protesta se refiere, y surgen artistas como John Baez, como Bob Dylan, claro, que entre muchos otros, pues empezaron a cantar de cosas que eran más importantes para ellos.
Sí, que ya es una protesta de tipo política, ¿no?
Efectivamente. O sea, ya
es, y de alguna manera es la que nos llega más, porque es la que, por lo menos para mí,
por la edad,
es la música que a mí me tocó ver y oírlos a ellos personalmente y oírlos cantar, ¿no?
Claro, y hay una cuestión muy interesante, creo que es muy particular para nosotros en México, por nuestra ubicación geográfica, nuestra cercanía a los Estados Unidos, yo creo que, y por la edad que tenemos los tres aproximada, pues yo creo que crecimos mucho con la influencia de la música estadounidense,
sí,
de niños. Yo recuerdo que cuando era yo niño, la idea de escuchar música en español o cantantes o cantautores en español, pues no lo escuchábamos. Y de hecho, gran parte de la reacción latinoamericana ante el canto de protesta norteamericano tuvo que ver con una antirreacción a la invasión cultural de los Estados Unidos. De hecho, Víctor Jara, conocido cantautor chileno, en algún momento de su vida dice: la invasión cultural, refiriéndose a la invasión cultural de los Estados Unidos, es como un árbol frondoso que nos impide ver nuestro propio cielo y estrellas. Y es en ese momento, en los 60s, que empezamos a ver toda una serie de movimientos en diferentes países latinoamericanos reaccionando ante la protesta en Estados Unidos, pero buscando crear su propia identidad a través de canciones más comprometidas con el ámbito social de cada país.
Cantantes, cantores, cantautores que además fueron súper perseguidos. Bueno, a Víctor Jara le cortaron las manos, si mal no recuerdo.
Así,
¿no?
Es.
Y es que estamos hablando de un momento en que el enemigo, por decirlo de alguna manera, era uno en común, ¿no? Era el imperialismo.
Completamente.
¿No? Y para el imperialismo era el comunismo.
Sí. Bueno, pero era, sí.
Y en todos
En este Estados Unidos también había toda esta generación beat, ¿no? La generación
sí,
beat,
claro,
que eran los
sí,
que se rebelaban y son los que están haciendo este tipo de música,
claro,
de protesta. Los que se rebelaban contra este imperialismo dentro de su
país. Y este imperialismo en cualquier manifestación de cualquier tipo veían comunismo. Entonces era una persecución absurda y ridícula la que existía en esos años a todos estos cantautores y a todas estas manifestaciones,
¿no? Definitivamente. Y durante los 60s llega el movimiento hippie, llega la guerra de Vietnam, llegan muchos jóvenes que están abogando por la paz.
Sí, exactamente.
Entonces es ahí donde salen Dylan y John Baez, Peter Seeger, muchos otros cantantes que dan inicio a lo que fue la época, digamos, dorada de la canción de protesta al norte de la frontera.
Y en Latinoamérica se están gestando todas estas revoluciones políticas, también culturales, donde hay otra posibilidad de mundo, ¿no? No es el modelo a seguir, no es el de los Estados Unidos, sino hay otra posibilidad de un mundo más democrático.
Claro, porque están todas estas dictaduras, sí, impuestas por los Estados Unidos en su momento.
Así
y entonces se busca esa democratización de las sociedades, ¿no?
Así es. Traje una canción de Víctor Jara, justamente, que se llama Te Recuerdo, Amanda, en una versión maravillosa de John Baez. John Baez es norteamericana, pero ella canta en español, hace un disco en español llamado Gracias a la Vida, sí, en un momento en la historia de Chile, en el cual el pueblo chileno realmente estaba buscando esa identidad. Entonces ella graba esta canción en su disco en español con una dedicatoria al pueblo chileno diciendo: los escucho, estoy con ustedes, no somos el enemigo, porque de alguna manera u otra personas, compositores como Víctor Jara, veían el movimiento de protesta en Estados Unidos como un movimiento que a veces pecaba de ser demasiado comercial. Pero esta canción, no sé si la conocen, te recuerdo, sí, Amanda, a mí me encanta porque te pinta este momento mágico en el cual una chica va a visitar a su novio a una fábrica en el cual tiene un receso de 5 minutos y dice: la vida es eterna en 5 minutos, porque puede ir a saludar a Manuel, su novio, ¿no? Y después, en el segundo verso, la canción habla de cómo Manuel parte a la sierra, a la guerra, ¿no? Y después de vuelta al trabajo, y muchos no regresan, incluyendo a Manuel. ¿Qué les parece si la escuchamos?
Completita.
Completita.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos puedo destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel.
Qué triste, ¿no?
Sí. Pero qué voz la de Joan Baez, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Pero, o sea, estas canciones tan tristes, ¿verdad? Todas estas canciones de protestas en general como que te encogen un poco el corazón, ¿no? No todas, pues, pero muchas de ellas.
Yo creo que muchas de ellas te encogen el corazón y muchas de ellas te lo ensanchan.
Son esperanzadoras.
Porque, insisto, toda esta serie de cantautores latinoamericanos dicen: okay, nosotros también podemos hacer canto que no es superficial en la música popular, la música folclórica. Y es así como surge el gran movimiento de la nueva canción en toda Latinoamérica y en España a mediados de los 60s, con un fuerte compromiso social y con una fuerte, con un fuerte sentido de identidad propia, ¿no? Y se da de manera diferente en diferentes países. En Chile surge la nueva canción chilena en manos de Violeta Parra y Víctor Jara, entre otros. En Cuba aparece la nueva trova cubana. En Argentina, el nuevo cancionero, etcétera, etcétera. Pero realmente es una cuestión que sucede en toda Latinoamérica. ¿Dónde estaba yo en ese momento? Yo estaba en la Ciudad de México, Las peñas,
bueno,
se vuelven súper populares cuando yo era adolescente y es cuando realmente comenzamos a descubrir todo este vocabulario musical que viene de nuestra propia sangre.
Sí, porque yo creo que unos años antes, digamos en la época del 68, de toda esa etapa, pues se prohibía la música de rock en México, estaba muy prohibida, o sea, verdaderamente tenías que ir a unos garajes ahí escondidos porque estaba prohibida en México porque decían que sublevaba a la juventud, ¿no? Con todos estos movimientos. ¿Nos vamos a un corte?
Sí, nos vamos a corte.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Bueno, estamos en nuestro martes de música y nos está haciendo favor Paco Ojeda de actualizarnos y darnos toda una plática acerca de la música de protesta, ¿no?
Pues es un poco actualizarnos y es un poco recordar un poco de nuestra infancia también.
Sí,
porque,
claro.
Porque de alguna manera u otra nos tocó todo esto.
Nos tocó. O sea, las peñas pues ya son setenteras, que estábamos platicando de las peñas, son más o menos de los setentas, ¿no?
Así es.
Inicios de los setentas.
Pero estábamos platicando fuera del aire, ¿qué escuchaban los jóvenes en los sesentas aquí en México, ¿no? Damaris, tú no estabas platicando de lo que se prohibía, de lo que no se podía
escuchar. Sí, o sea, toda esta parte del rock, por eso yo creo que en México tardó tanto en desarrollarse el rock, porque si tú lo ves en Sudamérica, en Argentina específicamente, en estos países sudamericanos, el rock y los grupos de rock estaban mucho más desarrollados que lo que estuvo aquí en México, porque estaba prohibido en los radios y todo esto, no lo oías, o sea, oías a Enrique Guzmán, oías a
Angélica
María, a Rocío Dúrcal, o sea, eso es lo que te permitían escuchar.
Pero fíjate qué interesante, estos artistas que mencionas, Enrique Guzmán, Angélica María, etcétera, etcétera, cantaban canciones de rock en español, sí, que eran éxitos en inglés. Ni siquiera eran canciones originales.
Eran covers
de covers.
Canciones en inglés. Y a todos estos grupos, lo que les estaba platicando, en el 65, que los Beatles estaba tratándose de traer a los Beatles a México, no lo permitieron porque decían que exaltaba la juventud, una juventud que ya estaba luchando por salir de estos regímenes tan tiránicos que había, ¿no?
Claro.
Entonces, interesante, fue una época muy interesante, ¿no?
Sí, porque la época de las peñas ya me tocaron a mí, pero ya estamos hablando de los setentas.
De los setentas.
No es tanto los sesentas. No escuchábamos música latinoamericana o música de protesta, como ahora se le conoce, latinoamericano, en la radio tampoco.
Definitivamente,
había muy poco,
¿no?
Era más pop, covers, como decía.
Mercedes Sosa, que vivía entonces, vivía aquí cuando salió de la dictadura en Argentina, que se vino a vivir un tiempo acá y cantaba en Bellas Artes.
Sí.
O aquí en el Teatro Degollado también me tocó verla a ella.
Así es, y fue ella quien popularizó esa maravillosa canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida, que es considerada como una de las canciones más grabadas en el repertorio latinoamericano.
Sí.
Es compuesta en 1964, Violeta Parra se suicida 2 años después y es considerado por muchos académicos que Gracias a la Vida, pues fue así como que una carta de agradecimiento y de despedida para ella.
¿La vamos a escuchar, Paco?
La vamos a escuchar una versión muy interesante, que es una versión que se hizo en el 2010 por una iniciativa de Beto Cuevas, el cantante. Esto es llamado Voces Unidas por Chile y Beto Cuevas decide reunir a varios de sus amigos musicales para hacer una nueva versión de Gracias a la Vida y beneficiar al país, a Chile, después del desastre que tuvieron con el terremoto del 2010. Entonces, esta nueva versión producida por Humberto Gatica, que es un gran productor musical latinoamericano, tiene pues a Juanes, Alejandro Sanz, a Juan Luis Guerra, Laura Pausini, a Fer de Maná, a Shakira, a Michael Bublé, uh-huh, cantando en español, y a Miguel Bosé. Les tocan como 3 sílabas a cada uno, pero pues está muy bonita. Vamos a escucharla completa a ver qué tal nos va.
Thank you. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su barco.
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
Los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos es mi propio canto.
Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto.
La primera vez que escuchaste esta canción, ¿te acuerdas ese momento?
Cuando escuché por primera vez esta
Gracias
canción.
Gracias a la vida.
Sí.
¿No? O sea, lo que sí. Yo no era tan joven cuando escuché por primera vez esta canción, porque nos pasa lo que decía Paco, ¿no? Que escuchábamos más música del norte, más música en inglés. Sí. Poca música latinoamericana, no era una niña. Y cuando de joven descubro a Mercedes Sosa cantando esta canción.
Sí.
¿No? Y te das cuenta de la letra, que es casi una oración, casi es como un poema. Lo que ella va deshojando por lo que da gracias, ¿no? Los pies cansados, el cerebro que es humano, que ver al bueno tan lejos del malo. Todas esas partes de la letra de la canción que dices, te identificas completamente, dices, bueno, hay más personas que están en esto, no solamente yo o mis amigos o la gente con la que convivo, porque pareciera que la música de protesta era destinada solamente a unos, pero al fondo cuando la escuchas te causa la misma impresión, ¿no? A mí estés donde estés.
Me hace pensar en varias cosas. Digo, para empezar, yo creo que toda la música extraordinaria, y esta es sin duda una canción extraordinaria, merece la atención no compartida, es decir, el enfocarse únicamente en lo que está uno escuchando. Pero en el caso de la canción de protesta, o más específicamente hablando de todo lo que es la nueva canción latinoamericana, donde si bien la música es muy bonita, realmente el papel esteral lo llevan las letras.
Sí.
Yo estoy seguro de que si saliéramos ahorita al campus del CUC y detuviéramos alumnos y cantáramos gracias a la vida, yo creo que de 10, ¿cuántos responderían que me ha dado tanto? Es decir, ¿cuántos reconocerían por lo menos las dos primeras estrofas?
Yo creo que sí, yo creo que ahora...
Yo creo que por lo menos 8.
Sí, yo creo que ahorita sí.
Yo ya creo que sí.
En nuestro tiempo tal vez no, pero ahorita yo creo que sí.
Pero, ok, si la reconocen, de esos 8, ¿cuántos sabrían el contexto de la canción? ¿Cuántos se habrán dado la tarea o realmente el placer de escucharla completa y de pensar en lo que dicen las letras, qué sé yo?
No, yo creo que muy pocos. Ahí sí yo creo que realmente hay poca.
Y hay música extraordinaria verdaderamente, ¿no? De estas canciones que llamamos de protesta o música latinoamericana o protesta latinoamericana. La masa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esa también me encanta.
Bueno,
hay miles. Creo que nos tenemos que ir a corte mientras recordamos todas las favoritas.
Ni hablar.
Volvemos en un ratito.
Para reír y a veces para llorar. Para Farseando.
Y seguimos aquí en Para Farseando en una discusión acerca de todo esto. Una charla muy, muy rica de las memorias que nos trae la música latinoamericana de protesta, aunque toda, también la norteamericana y también, por ejemplo, Leonard Cohen. Bueno,
sí,
hay muchos que nos marcaron, como dices, Damaris, ¿no? En nuestra juventud.
Sí, muchos.
La verdad.
Muchos de ellos que cantaron y expusieron lo que estaba sucediendo, ¿no? En los diferentes lugares.
Definitivamente. Vale la pena crear una diferencia entre la situación que vivían algunos de estos cantautores y otros. Por ejemplo, muchos de los creadores de la nueva música latinoamericana eran censurados, perseguidos y a veces desterrados por sus propios gobiernos,
¿no? Claro.
Sin embargo, en Cuba sucede una cosa muy interesante. En Cuba, todo lo que es la nueva trova cubana, que es abanderada por Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, en Cuba se cuenta con el apoyo del gobierno, porque el gobierno busca identidad musical después de la revolución de 1959. Entonces, el mismo gobierno fomenta la creación de nuevas canciones que promuevan un nuevo nacionalismo.
Es una manera de propagar los ideales de la Revolución Cubana, ¿no?
Exactamente.
Y una nueva utopía. Exactamente. Lo que estaban viviendo, ¿no? Un nuevo paraíso.
Que viene además a la medida exactamente de lo que significa toda esta música latinoamericana, ¿no?
Definitivamente. Y bueno, Silvio Rodríguez fue en ese momento una fuerza enorme en todo lo que es la nueva trova cubana. Mucha gente piensa en él como el John Lennon cubano, leí por ahí. Tenemos una de él, Fusil contra Fusil, que es una de sus canciones más reconocidas dentro de todo este contexto.
Música.
No, pues si nos...
Silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la
Mucha guitarra, pero también muchos instrumentos acústicos. No sé si se fijaron en esta, uh-huh, en esta canción. Escuchamos un clarinete, escuchamos coros, etcétera, etcétera. Toda esta influencia de la música electrónica o de instrumentos que fueran digitales o no acústicos todavía no llegaba. Que es otra parte que es muy rescatable de todo este movimiento, que se utilizaba mucho instrumentos de orquesta en discos de música popular.
Uh-huh. Bueno, además las composiciones de Silvio Rodríguez son extraordinarias, ¿no? Hace 2 años vino a Guadalajara, me parece. 2, 3.
Sí, ¿no? No hace mucho.
No, yo fui. No. Una maravilla.
Es una maravilla escuchar a Silvio Rodríguez. Sí. Pablo Milanés ya falleció, ¿verdad? ¿O todavía
no,
vive?
Pablo Milanés no.
¿Todavía vive?
Todavía vive. Sí.
Pero Silvio es como el icono, ¿no?
Sí,
Silvio
sí.
Es... Aparte, sus composiciones, su música, sus letras son maravillosas.
¿Quién fue a ese concierto? Háblame, platícanos del público, o sea, había gente de...
Pues era gente de nuestra edad.
De nuestra edad.
Sí.
¿Jóvenes, no?
Sí había jóvenes, pero también no había tanto, jóvenes, pero más había gente de nuestra edad. Claro, también había jóvenes, sí había. Sí. Es que se convierten como en cantantes, cantautores de culto, ¿no? De alguna manera, por todo lo que representan. Representan un movimiento social, pero representan también una ideología revolucionaria, pero representan una esperanza. Y pareciera que se pasa, pero no. Las personas que tuvimos, no sé, esa convicción o que seguimos teniendo esa convicción, nos agarramos de este tipo de canciones o de ideas como para
para no perderte en este mundo que es tan diferente y tan diluyente, digamos.
Pues yo creo que también va relacionado con lo que hablábamos hace un rato durante uno de los cortes, que uno como un ser que aprecia cualquier tipo de manifestación artística, nos podemos dar el permiso y la oportunidad de realmente apreciar algo o simplemente escucharlo de una manera casual, en el caso de la música. Yo creo que quien tiene la curiosidad de leer estos poemas o las letras de estas canciones y de ponerle atención a su significado, son personas o somos personas que vamos a disfrutar de un concierto como ese independientemente de la edad.
Claro.
Sí, yo creo que sí. Pero sí también muchos. Creo que sí, en los jóvenes ya tiene menos resonancia esta música que a nosotros nos marcó tantísimo, ¿no?
Bueno, es que hay otro tipo de música que para ellos debe de resonar, ¿no? Tal vez no sea el tema del programa. No sabemos si es más vana que esta o si tiene otro tipo de valores o platica otras historias. Pero para nosotros, por ejemplo, estábamos platicando de la de Te Quiero, de Benedetti, ¿no?
Claro.
Esa canción es para mí una de las mejores canciones de amor que existen. O sea, yo la escucho y, bueno, viajo en el tiempo, ¿no? Sí. Ahora dices, ¿cómo se enamoran los jóvenes de ahora? Bueno, a lo mejor escuchan otro tipo de canciones.
Corrígeme si estoy equivocada, Paco, pero no, el rap un poco tiene esa parte de protesta también muchísimo.
Por supuesto que sí. De hecho, el rap es un movimiento que surge para protestar. En gran parte hay raperos como Eminem que ha sido muy controversial por sus canciones antigobierno y me viene a la mente una canción que no es considerada tradicionalmente como canción de protesta, pero esto es algo que sucedió en Inglaterra en 1979 de Pink Floyd.
Claro. The Wall. Okay.
¿Sí?
Sí.
Donde la gente, de alguna manera u otra, están cantando de que no necesitamos educación, no necesitamos aulas donde nos controlen los maestros. Y es una canción que realmente es una canción de protesta ante el rígido sistema de educación que había en...
Británico.
Exacto.
Es una maravilla ese disco.
Leave them kids alone.
Otra canción que me viene a la mente que no es una canción de protesta tradicional, pero pues que de alguna manera u otra fue un himno para las mujeres en los Estados Unidos, es Respect. Bien, el género como canción de protesta no tiene la fuerza que tenía. Definitivamente hay expresiones musicales que siguen siendo creadas hoy en día a través de las cuales los artistas están protestando contra algo. Hay una cantautora americana que se llama Fiona Apple que este año compuso una canción que se llama Tiny Hands, manos pequeñas, como protesta ante una declaración que hizo el presidente Trump sobre que en algún momento de su carrera, no recuerdo los detalles, él se vanagloriaba de haber metido las manos en la ropa interior de unas mujeres, ¿no? Entonces, la letra de Tiny Hands dice, "We don't want your tiny hands anywhere near our underpants." No queremos tus manitas cerca de nuestra ropa interior. Y de hecho, la canción, no la traje, pero la escuché en YouTube, y la canción comienza con una parte de un discurso de Donald Trump. Entonces, no es sutil. Al contrario, es completamente directa en sí. cuanto a su protesta por la presidencia de los Estados Unidos.
Sí, yo es lo que digo, sí, yo sí creo que toda esta música de protesta continúa y sigue siendo fuertísima, fuertísima. Lo que pasa es que ya son otras las manifestaciones, de las que quizás estamos un poco más alejados.
Y nuestros hijos más cercanos.
Y nuestros mejor, hijos más sí, cercanos.
Sí, sí, puede ser.
Ahora, yo no sé qué tanto lo que estás diciendo se toman el tiempo de realmente escuchar la canción y ver el contexto. Esa es la parte que no estoy tan segura, que tanto se den cuenta que son canciones de protesta. O sea, simplemente un hit musical y se acabó, ¿no?
Pues yo creo que es un paralelo muy grande al de degustar un platillo o tomar una copa de vino. Si estás sediento y estás brindando y nada más te la tomas porque le diste un trago y no te detuviste a apreciar
los sabores,
entonces pues ahí hay una oportunidad que está perdida, ¿no? Que ciertas personas deciden conscientemente aprovechar y explorar y otras personas no.
Y siempre hay, y bueno, y siempre, y a través de los años y a través de los tiempos y de los siglos, siempre ha habido esa gente realmente cercana a la música y a lo que está escuchando, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con generaciones ni con tiempos, ¿no? Es el gusto y el placer por escuchar la música, ¿no?
Así es, así es. Tenemos más Silvio Rodríguez. Tenemos Mi Unicornio Azul, que es una cosa...
Ay, divino.
Maravillosa.
Ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Con verdad, con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.
Es algo que se me ocurrió ahorita que escuchábamos esta hermosa canción, que si Facebook desapareciera, pues habría más canción de protesta.
Habría más composiciones.
Pues sí, porque si no, ¿dónde se quejaría la gente de todo?
Pues es una pérdida que no tengamos la composición musical como protesta.
Pero sí hay más como denuncia. Yo puedo pensar ahorita, por ejemplo, en Molotov.
Sí, no, como no
definitivamente, Cuba, no deja Santa de haber conciencia social en mucha música, tanto latinoamericana como en otras partes del mundo.
Sí, es otro ritmo, es otro, podemos decir, un poco a lo mejor más agresivo, es otro género, pero sigue siendo música que denuncia la situación en la que estamos.
Sí, y se van denunciando todos los eventos que van, así como surge poesía, así como surge novela, así como ensayos y crónicas, pues también surgen canciones, ¿no?
La música.
La música.
Sí, y hay diferentes maneras de protestar. Por ejemplo, hay un disco del compositor Burt Bacharach que conocemos de mucha música pop estadounidense de los 60s y los 70s. Uh-huh. Escribió grandes éxitos para Dionne Warwick, por ejemplo. Y sacó un disco en el 2005 que se llama At This Time, o En Este Presente. Sí. Y es un disco que es parte instrumental y tiene unas canciones con cantantes. Y la temática del disco es justamente qué está pasando con el mundo hoy en día en cuanto a violencia y al calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que todos los artistas, independientemente de la manera en la que comunican, Hay un compromiso social hoy.
Sí, sí. Bueno, las artes en todas sus expresiones siempre es un compromiso social, ¿no? Es una manifestación de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y la música, por supuesto, es importantísima.
Y aparte también es una intención de provocar una reacción.
De ir contracorriente.
Exacto.
Es la contracorriente, ¿no? Exacto. Y ahí la música y la poesía yo creo que son las manifestaciones más importantes de la contracorriente, ¿no?
Sí, de provocar que despiertes del letargo en el que estamos.
Exactamente. ¿No? Porque sí. Si tú ves en las grandes, digamos, crisis del mundo, pues siempre ha sido la canción y la poesía las que más fuerza han tenido, ¿no?
Definitivamente. ¿Y qué le podemos recomendar a la gente? A ver.
¿Para escuchar?
Para escuchar, sí.
Bueno, pues tus favoritos de música de protesta. A mí me gusta mucho La Trova, me gusta mucho Silvio, me gusta mucho también Mercedes Sosa, tiene unos discos espectaculares. Entonces, yo creo que esas, claro, ya somos viejitos, digo, ya somos de esa música. De la nueva, me gusta Café Tacuba, me gusta también Molotov algunas, Calle 13 me gusta también.
Definitivamente.
Me gusta una que pusimos una vez que se llama Band of Bitches.
Ah, es buenísimo.
O sea, hay música muy interesante. Puede sonar más agresivo, no tan armonioso como lo que escuchamos con Silvio, pero definitivamente, pues es que hay que escuchar, ¿no, Paco? Si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está pasando también?
Si no nos damos el permiso de ver por lo menos de qué se trata, entonces, pues puede haber pérdida, ¿no? A lo mejor escuchamos algo y no nos gusta, a lo mejor escuchamos algo y hay una resonancia ahí que nos que conecta con uno. Entonces, sí, sí vale la pena.
Y también yo creo que hay que aprender un poquito a escuchar, ¿no? O sea, a lo mejor de primera instancia el rap te puede parecer molesto, pero si realmente aprendes a escucharlo, si realmente tratas de entender lo que están queriendo manifestar, yo creo que eso es muy importante también, ¿no?
Así es. Por eso nos damos a la tarea, promoción así obvia, nos damos a la tarea de hacer charlas de apreciación musical en Biblioteca Los Mangos.
Oh, bueno, eso es importantísimo que lo comentes, porque de veras.
Sí, fíjate que esta semana que viene va a estar muy padre porque el martes de documental vamos a hacer una película, vamos a ver la película de Saving Mr. Banks, Salvando al Señor Banks, que fue la historia de cómo Walt Disney se tardó 20 años en persuadir a la autora de los cuentos de Mary Poppins para que hiciera la película. Ella no quería esa película. Ella no quería esa película. Entonces, Tom Hanks hace el papel de Walt Disney. Emma Thompson hace el papel de Pamela Travers, que fue la escritora. Y las caracterizaciones son maravillosas. Y desde el punto de vista de apreciación musical, es una película que nos da todo un vistazo a lo que estaba pasando en Los Ángeles en los años 60. Y el proceso de crear una película musical, el proceso de composición. Ella trabaja con los letristas, el compositor, el autor, y es muy interesante. Y eso va a ser el próximo martes. Luego el jueves tenemos Lucha Libre, piano contra orquesta. Vamos a escuchar un par de piezas que fueron escritas ya sea para orquesta y después fueron creadas en versión para piano solo o piano a cuatro manos, o viceversa, música que fue compuesta para piano y después fue orquestada, para que el público que nos acompañe pueda ver las diferencias entre una versión y la otra y decidamos juntos si nos gusta más la versión orquestal o nos gusta más la versión de piano.
O sea, ¿ahora ya tienes apreciación musical martes y jueves?
Es martes de documental, el segundo martes de cada mes. Entonces vemos ya sea documentales sobre música o vemos películas con temas musicales, vemos ópera, conciertos. Y luego jueves de charla es cuando tenemos algo como lo que estamos teniendo aquí. Nos reunimos a escuchar música, comentarla, etcétera, etcétera.
Ah, qué padre.
Es a las 7 de la noche.
No, pues hay que ir.
Ya estamos sobre la hora. Me quedé pensando en recomendación Alessio Arena, sobre todo con esto del referéndum en Cataluña, entonces Barcelona, sí. También lo pueden escuchar, pero estamos ya, Damaris.
Ya, se nos acabó el tiempo.
No,
Paco.
Pues vámonos gracias. Con Mercedes Sosa.
Exacto, muchas gracias por estar con nosotros y nos despedimos con Mercedes Sosa. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.